Qué bendición escuchar a nuestros niños recitar la palabra de Dios. Señor, es un privilegio. Buenas noches a todos los hermanos aquí presentes y buenas noches a los hermanos y amigos de las redes electrónicas que están también conectados con nosotros. Como parte de este servicio de adoración, vamos ahora a pasar a la palabra de Dios y quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 15 y versículo 1. Génesis, capítulo 15, versículo 1. Cuando usted lo tenga, póngase de pie, por favor, para que leamos ese versículo todos juntos y nosotros nos apropiemos del mensaje que hay allí. ¿Lo tienen? 1, 2 y 3, todos juntos. Palabra. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado en tu palabra textos como este. Señor, ese texto nos va a mostrar el momento en que esa tu palabra vino al patriarca Abraham. ¿Por qué vino esa palabra al patriarca Abraham? ¿Cuál fue el efecto de esa palabra en el patriarca Abraham? Señor, que es justamente lo que sucede con nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a nosotros apropiarnos de este mensaje, Señor, para aplicarlo cada día en nuestras vidas, en cada circunstancia que nos encontremos similar a la que pasó el patriarca Abraham en este momento cuando tú le hablaste. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hermanos, estas palabras de ese versículo quizás son las palabras más alentadoras que Dios tuvo que hablarle al patriarca Abraham en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. En ese momento Abraham pasaba por una situación muy difícil, pero muy difícil. Quizá por el momento de mayor dificultad que Abraham enfrentó en ese territorio. Y debido a las dificultades que enfrentaba, él se sentía sumamente temeroso, angustiado. Se sentía desesperanzado. Señores, se sentía completamente sin fuerzas para seguir adelante. Y cualquiera de nosotros pudiera sentirse así por alguna dificultad, o en el futuro, o quizá en el pasado, ya pasó por un momento así. Porque como humanos vamos a pasar por situaciones difíciles, creyentes y no creyentes. Vivimos en este mundo. Vivimos en un cuerpo débil. Van a venir sobre nosotros enfermedades, situaciones de salud. Van a venir sobre nosotros virus, bacterias, órganos se nos dañan. pero van a venir también accidentes, pérdidas, problemas, dificultades que nos causan ansiedades, temores, desesperanza. Así estaba Abraham. Y usted verá por qué. Y en ese momento, precisamente Dios vino a Abraham y le dijo estas palabras. Así que en esta noche vamos a aprender el poder alentador de la palabra de Dios. Porque ciertamente ese aliento que necesitamos cuando estamos en situaciones así, está allí en las Escrituras, disponible para nosotros. Y es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Cómo nosotros podemos apropiarnos de las palabras de aliento que Dios nos ofrece en momentos de dificultad? Y vamos a ver tres enseñanzas a lo largo de las porciones que vamos a ver. Razones por las que un creyente puede desalentarse. Hay muchas razones, pero vamos a ver el oportuno aliento de Dios al creyente y después los propósitos de Dios alentando al creyente. ¿De dónde vino esto? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué sucedía con Abraham? Mire, el contexto anterior nos muestra cuál fue el problema que enfrentó Abraham. En el capítulo 14 y versículo 14, ahí es que vamos a comenzar nuestro análisis. Vaya ahí, 14:14. Ahí aparecen las razones que pueden desalentar a un creyente. Y tenemos que entender que ninguno estamos exentos. Dios no ha prometido que un creyente no va a pasar por las dificultades de esta vida. Claro que no. Dios no lo ha prometido. Seguimos siendo habitantes de este mundo, salvos. Seguimos viviendo en medio de una generación, una humanidad, cada día más, donde hay más corrupción, donde la moralidad sigue descendiendo. Seguimos rodeados de personas que quieren vivir de espaldas a Dios. Y dije también que vivimos en un cuerpo que débil, ¿verdad? Mortal, temporal. Van a venir dificultades, problemas, situaciones en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuáles razones vemos allí que le sucedieron a Abraham? La misma que nos suceden a nosotros. Mire, lo primero que vemos allí es la razón número uno que nos desalienta, es la batalla contra los enemigos. ¿Dónde comenzó la situación difícil de Abraham? En el versículo 14 del capítulo 14. Mire, 14 al 16. Lea conmigo, mire. Usted sabe que en este punto se había dividido Lot de Abraham. Ellos tenían mucho ganado, cada uno, muchos animales de crianza, y se tuvieron que dividir. Y Lot se fue acercando a Sodoma. Abraham permaneció donde él estaba. Al cabo de poco tiempo, dice aquí el texto, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Jobab, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Entonces, mire, Abraham no buscaba ese problema. Abraham no había cometido ningún pecado. Abraham estaba allí tranquilo en su campamento con su familia y sus criados. esperando el plan de Dios, esperando el próximo paso a dar. Pero resulta que le llega esa noticia de que su sobrino Lot había caído en manos de los enemigos. Y Abraham amaba a Lot, se sentía responsable por él. Abraham lo había traído de Ur de los Caldeos, lo trajo consigo, lo había adoptado como hijo, se sentía responsable por él. Entonces Abraham sabía que la batalla era fiera. Eran cuatro reyes que se habían aliado y habían atacado a Sodoma. Abraham sabía. Hermanos, miren, nosotros como creyentes hemos de entender que van a venir batallas difíciles a nuestra vida. Batallas difíciles que le tememos enfrentarla. Pero así como Abraham tomó la decisión de echar la batalla, tenemos que echarla nosotros. Tenemos que echar la batalla. Nosotros estamos constantemente en batalla contra los enemigos de nuestra alma. Satanás, la carne y el mundo. Constantemente estamos batallando contra los deseos de nuestra carne. Esta mañana el pastor Nadal habló sobre esto. Es una batalla contra el pecado, pero es una batalla también contra el mundo y su influencia. Pero hay batallas que tenemos que echar por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por los hermanos en Cristo débiles en la fe, por la obra de el Señor Jesucristo. Hay batallas que tenemos que echarla, hermanos, y estar dispuesto a hacerlo, como hizo Abraham. Abraham se dispuso a la batalla y Dios le concedió la victoria. Entonces, hermanos, la clave es pelear apoyados en las fuerzas del Señor y confiados en que Él nos conducirá a la batalla. Pero mire el otro enemigo, la batalla contra la vanagloria de la vida. Mire el versículo que sigue, el 17. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ok, allí llega Abraham de regreso, recuperó las personas que fueron tomadas cautivas, recuperó todos los bienes y viene de regreso. Y sale a recibirlo el rey de Sodoma. Esto representaba para Abraham la tentación de la honra y la gloria mundana. ¿A qué salió el rey de Sodoma a recibirlo? ¿Para qué? Dígame usted, ¿para qué salió a recibirlo? Para exaltarlo como héroe, ¿verdad que sí? Para honrarlo, para ofrecerle alianza, para ofrecerle espacio en Sodoma como héroe, libertador. ¿Verdad que sí? La honra mundana, la vanagloria de la vida. Allí Abraham se enfrenta, ¿verdad? Con eso. Entonces, hermanos, hay un siguiente enemigo que se presenta allí ahora. Los enemigos, la lucha, la batalla contra los obstáculos de la comunión con Dios. En el versículo 17, leamos otra vez hasta el 20, mire. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué pasó aquí? Abraham viene con todo la gente que él rescató y todos los bienes, como ya dije, y ahora hay dos ofertas. El rey de Sodoma con la oferta de la vanagloria del mundo, y está el sacerdote Melquisedec. Dos ofertas. Nosotros vivimos cada día enfrentándonos a esas dos ofertas. Tenemos dos opciones constantemente. O cogemos, aceptamos la vanagloria del mundo, la recompensa del mundo, la oferta del mundo, o la oferta de Dios, la oferta piadosa. Abraham se decidió por la oferta piadosa. Reconoció que el botín de guerra había sido una provisión de Dios. Por tanto, honró a Dios con una parte del mismo y nos enseñó el principio del diezmo. Dice el texto que Abraham se decidió por Melquisedec y le dio diezmo de todo al sacerdote Melquisedec. Hermano, ¿qué nos enseña eso? ¿Qué usted entiende ahí? ¿Qué pasa con nosotros constantemente? ¿Qué sucede con nosotros? Que tenemos dificultad en los momentos de abundancia para mantener la comunión con Dios y reconocer que Dios merece, ¿verdad?, parte de lo que Él nos ha provisto. Abraham nos enseña eso, cómo él entendió que honraba a Dios, que reconocía que Dios había sido quien lo guió a la victoria. De modo que eso nos enseña la siguiente razón para nosotros desalentarnos, que es la batalla contra el materialismo. Mire la siguiente oferta en el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma, al ver que Abraham se decidió por la oferta piadosa, entonces él hace otra oferta rápidamente y le dice: dame las personas, Abraham, solamente dame las personas, y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma y le dijo: he alzado mi mano hasta un Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo y de tu pueblo. Agréguelo ahí, no aparece en el texto, pero se entiende, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Entonces él es tentado ahí por segunda vez por el rey de Sodoma con una oferta ahora de riquezas que comprometía su testimonio como siervo de Dios, como profeta de Dios. Dios le dijo al rey de los filisteos: devuelve la mujer, que él es profeta. Él era un profeta de Dios. Y era una oferta atractiva. Y en cierta forma él merecía el botín, porque era la costumbre. Pero él lo rechazó para que nadie dijera que él se enriqueció con bienes de una ciudad perversa y corrupta como Sodoma, y de gente pagana. Y la enseñanza a nosotros es, hermano, que en ocasiones nos vemos tentados a riquezas dudosas, mal habidas, que comprometen nuestro testimonio de creyentes. Miren cómo Abraham las rechazó. Miren cómo Abraham dijo: no me interesa, te devuelvo todo lo que es tuyo y de tu pueblo. Entonces, hermanos, Abraham está aquí. Él ha vencido a esa colisión de ejército de cuatro reyes. Él ha rechazado la oferta de alianza con el rey de Sodoma para irse a vivir a Sodoma y estar allí protegido. Él ha rechazado eso. Él ha devuelto todas las personas. Él no se quedó con, no hizo una selección de hombres allí y dijo, ustedes van a formar un ejército para mí ahora. Él lo devolvió todo. Entonces ahora Abraham, ¿qué? ¿Qué de Abraham ahora? Abraham regresa a su campamento, se vuelve a su campamento que no está amurallado, está desprovisto de seguridad con muralla. Él está alejado de toda ciudad cananea. Él solamente vive con su esposa Sara y con sus siervos. Y está allí Abraham solo ahora, ¿verdad? ¿Qué temor vino a Abraham? Él no durmió en los siguientes días. No durmió. ¿Por qué? No tenía descendiente todavía. ¿Por qué él no durmió en los siguientes días? ¿Qué le preocupaba? Póngase en su lugar. ¿Qué le preocupaba? La venganza de los cuatro reyes. Un contraataque. Eso le preocupaba. Esos cuatro reyes van a reorganizar sus ejércitos y van a venir contra mí para vengarse. Esa era la costumbre. Él estaba viviendo una situación difícil, angustiante, temeroso, desalentado allí. No podía dormir. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que él hizo? Atacó de noche. Así que, era una situación difícil, hermanos. Así como muchos de nosotros enfrentamos situaciones difíciles, por diversas causas. Pero miren qué pasó. Él sostuvo un diálogo con Dios y encontró aliento y fortaleza en la palabra de Dios. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cuando estamos en situaciones angustiantes, es a la palabra de Dios que tenemos que acudir. Es allí que está el aliento. Es allí que está la esperanza, es allí que está el ánimo, es allí que está la fortaleza, es amados, está el recuerdo de las promesas, es allí que nosotros vamos a poder ser reanimados, es allí que vamos a ser alentados. Ahora bien, ¿cómo nos alienta la palabra de Dios? ¿Cómo es que Dios nos alienta? Y ahí es que entramos en el versículo que leímos al principio. El versículo de 15:1. ¿Cómo fue que Dios alentó a Abraham? ¿Cómo es que Dios nos alienta a nosotros en momentos difíciles? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Lo primero que Dios nos dice es que recordemos su protección y compañía. Mire el versículo 15:1. Después de estas cosas, de lo que ya acabamos de recontar, vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciéndole dos cosas, le dijo, dos cosas. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Punto. Dos cosas, nada más. Así que Dios vino en el momento oportuno, preciso, justo cuando él lo necesitaba. Y Dios lo anima con una buena razón. Deja de temer. Ten valor. Le prometió defenderlo y protegerlo. Yo soy tu escudo. Hermano creyente, cuando te vengan temores en la lucha por situaciones adversas, recuerda, Dios es nuestro escudo, señores. Él es nuestra fortaleza. Hay una porción que nosotros sabemos y la cantamos cada rato, pero no nos apropiamos de ella. La cantamos así como automático. No, vamos a cantarla, pero vamos a analizarla, vamos a saborearla, vamos a asimilarla, vamos a comerla. ¿Usted sabe lo que dijo? Lo que dijo en Lamentaciones el profeta Ezequiel, Jeremías. ¿Qué dijo? Acuérdense. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y fueron para mí gozo y fueron de satisfacción y llenaron mi corazón de alegría. ¿Y sabe qué me dice? Y tu nombre fue invocado sobre mí. Vamos a gozarnos con este corito. Las situaciones difíciles de esta vida. El Dios nos dice, no temas, razones, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No hay otra porción que dice que Dios da fuerzas al cansado. Está bien que nos vamos a cansar de batallar, porque son problemas tras problemas que nos pueden llegar. Dificultad tras dificultad. Pero Él nos da fuerza siempre. Es más, al que no tiene ninguna, si se nos acaban, hay una fuente de fortaleza, que es Dios. Esta mañana el pastor Nadal mencionó el texto que debe llenarnos a nosotros de valor. Cada vez que entendemos que no es con mi fuerza que voy a pelear frente al pecado y frente a las dificultades de la vida. ¿Es con la fuerza de quién? Filipenses 4:13. Del Señor. Es con la fuerza del Señor. No es con las mías. Si es con las mías, date ya por cadáver. Pero mire qué más. Ya vimos. La manera número uno de Dios alentarnos es recordarnos que es nuestro escudo y fortaleza. Él es nuestro protector y está presente con nosotros. Pero número dos, en la segunda parte del versículo uno, Él nos alienta recordándonos los tesoros celestiales. Y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, ¿qué cosa? Grande. ¿Tú qué? Galardón. ¿Qué es lo que él acaba de rechazar de Sodoma? ¿Una recompensa? ¿No fue eso lo que él rechazó? ¿Verdad que sí? ¿Qué rechazó Abraham de Sodoma, del rey de Sodoma? Un botín terrenal, una riqueza terrenal, la rechazó. ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué Dios le dijo esa palabra? Entonces, el galardón, porque un galardón es una recompensa. Entonces, Dios le dice que tiene una recompensa de otro tipo, de carácter espiritual ahora. Hermano, cuando te lleguen tentaciones de riquezas ilícitas que comprometen tu testimonio y tus principios cristianos, recuerda que Dios tiene un mejor y grande galardón reservado para ti en los cielos. ¿Cuántas coronas menciona la Biblia que Dios ha prometido a los creyentes? ¿Cuántas coronas? Dígame. ¿Cuántas? Tres. ¿Quién más quiere? Aquí las tengo. No voy a decir los textos por asunto de tiempo. Cinco coronas menciona, ha prometido Dios, menciona la Biblia, que ha prometido Dios a los creyentes: la corona de vida, la corona de gozo, la corona de justicia, la corona de gloria y la corona de vida. Y son un símbolo de la gratitud y el reconocimiento de Dios por la fe y por el servicio y por la obediencia y la fidelidad de sus hijos. No son un premio que nos ganamos, claro que no. Son una muestra de la gracia y el favor de Dios para aquellos que le aman y le obedecen. Hermanos, pongamos la mirada siempre en el galardón celestial. En el galardón celestial. Todo aquí es temporal, todo aquí es pasajero. Todo aquí es corruptible, todo aquí es contaminable, todo aquí se quedó. Leí ahorita una historia que se la voy a contar. En el 2020 murió un magnate, dueño de varios bancos. Murió entubado en un centro de atención médica. ¿Qué pasa con las personas que entuban? No hay visita. En el COVID nadie recibía para atrás su muerto. El Estado se encargaba. Hubieron multimillonarios que lo echaron en la misma fosa común que una persona indigente. Fueron sepultados de la misma manera porque las funerarias estaban cerradas. Y su hija escribió esto: mi papi era rico, millonario. No nos faltaba dinero para atención médica, para alimentos, para vacaciones, para conocer lugares espléndidos de este planeta. No le faltaban amigos, pero mi papi murió solo. Todo el dinero de papi no le alcanzó para comprar la salud. Mi papi murió en la soledad. Se fue mi papi y se quedó el dinero aquí. Todo va a quedar aquí, señores. Pongamos la mirada arriba. Arriba. Y en tercer lugar y último, oiga bien, Dios nos alienta recordándonos que cumple sus promesas. El versículo 2 al 5, vamos a leerlo. Génesis 15, mire. Ya Dios le dijo: Abraham, no temas, yo estoy contigo, soy tu escudo y el galardón es grande. ¿Qué tengo para ti? Y Abraham dice aquí: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no, tú estás equivocado, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar, tuyo, engendrado por ti, en el vientre de Sara, tu mujer. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Abraham ya tenía varios años en la tierra de Canaán y Dios no le daba la descendencia que le prometió cuando lo trajo de Ur de los Caldeos. Y él ya se está desesperando, desesperanzado. Se olvidó Dios. No, Dios no se olvida. Y Dios los anima ahora, dándole seguridad de que cumplirá la promesa. Y así fue. Yo te prometí una descendencia y así va a ser. Hermano, cuando sintamos que Dios nos ha olvidado, recordemos que Él nos da cada bendición en el momento preciso y oportuno. Y es en su tiempo. El mayor anhelo que esperamos, ¿cuál es? ¿Cuál es el próximo paso de la iglesia? ¿Cuál es el próximo evento? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Verdad? Ese es nuestro próximo. Esa es nuestra expectativa. Esa es nuestra expectativa. Esa es la promesa que estamos esperando. Mire, le voy a leer aquí, 2 de Pedro 3:12. Dice aquí el apóstol Pedro: esperando y apresurando para la venida de Dios, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Donde no habrá más tribulación, donde consolará Dios las lágrimas. No vamos a llorar por dolores, señores. Vamos a llorar de gozo y alegría. Consolará Dios las lágrimas de nosotros. Estaremos en la presencia del Señor para siempre, alabando su nombre, contemplando la gloria de nuestro Señor, con un cuerpo glorificado. Eso es lo que esperamos. Hermano, tenga la seguridad de que todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Él lo va a cumplir. Y eso tiene que servirnos de aliento. Esa promesa que esperamos y que cada día está más cerca. Esperemos con paciencia el cumplimiento. Vamos a alentarnos cantando. Mire, Dios mismo en su palabra nos dice que nos alentemos esperando esa promesa, con la expectativa cada día. Todos los días levantémonos. ¿Será hoy? ¿Será hoy? ¿Será hoy que viene el Señor? Así es que tenemos que levantarnos cada día. Mire, este corito lo cantamos nosotros a veces así, de rutina. No. Vamos a pensar lo que Dios nos está diciendo en ese corito. ¿Sabe para qué? Para que nos apropiemos de Él y lo vivamos en nuestra vida. Oiga cómo dice este corito. Vamos arriba. Con paciencia, dice Dios allí. Thank you. desmayemos, hermanos. No desmayemos. Esperemos con paciencia. ¿Cómo termina esta porción que queremos tratar en esta noche? Mire, enseñándonos en los siguientes versículos tres propósitos por el cual Dios nos alienta. El primero es para que renovemos nuestra fe. Oiga lo que hizo, oiga lo que sucedió con Abraham. Cuando vino ese aliento de Dios, esa palabra de Dios, esa promesa de Dios recordada, el versículo 6, ¿cómo comienza diciendo? ¿Cómo comienza diciendo? ¿Usted no lo está mirando ahí en su Biblia? Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. No había creído nunca Abraham en Dios. Sí había creído. Hoy no vino de Ur de los Caldeos. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora con Abraham? Dígame, ¿qué pasó? ¿Su fe qué fue? Creció, se fortaleció, se renovó. Creció su confianza. Creyó plenamente en Jehová. Dejó de dudar. Volvió a tener esperanza, confianza. Creyó. Pero el segundo propósito del aliento de la palabra de Dios para nosotros es hacernos entender que Dios llevará a cabo su propósito con cada uno de nosotros. Señores, el versículo 7 dice, y le dijo, oiga lo que dijo Dios, oiga lo que le dijo Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? Abraham, te traje de Ur de los Caldeos y te puse aquí y no te voy a dejar abandonado. A merced de tus enemigos. No voy a dejar de cumplir los planes contigo. Te traje con un propósito y se va a cumplir. Hermano, mire, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Él nos trajo a su territorio, Él nos unió a su iglesia, a su pueblo, con un propósito. No nos va a dejar abandonados en este mundo, a expensas de la corrupción, del pecado, de la maldad, de las tentaciones. Él va a concluir su obra con nosotros. Y en el versículo 8 ahora, el aliento de la palabra de Dios es para que renovemos el deseo de hacer su voluntad, para que estemos atentos a lo que Él está haciendo, a sus señales. Mire lo que Abraham le dijo, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Señor, muéstrame cada día lo que tú haces para yo asegurarme de que estoy contigo en tus planes, en tu voluntad, en tus propósitos. Yo quiero ir caminando contigo. Quiero ver lo que tú estás haciendo cada día con este plan que tú estás desarrollando conmigo. Estemos atentos, hermano, a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Para que nosotros nos identifiquemos con Dios constantemente. Para que podamos ser de utilidad a sus propósitos. Entonces, hermanos, esta porción que nosotros hemos estudiado hoy, mire, vimos la dificultad de Abraham, sus temores, sus ansiedades, vimos sus dudas, su desesperanza. Pero la palabra de Dios que vino a él lo alentó, venció los temores, encontró ánimo, encontró aliento, encontró fortaleza y esperanza, y se reenfocó en los planes de Dios. Él había cometido un error tratando de ayudar a Dios. ¿Cuál fue el error que él cometió tratando de ayudar a Dios? ¿Usted se acuerda? ¿Cuál fue? Que tuvo un hijo con una sierva egipcia, ayudando a Dios, porque Dios se olvidó. Se olvidó Dios. No, Dios no se ha olvidado. Sus planes están allí y lo va a cumplir. Hay una ilustración que el hermano Roberto va a poner aquí para que nosotros, hermanos, vivamos convencidos de ese mensaje. Mire, el que espera en Dios podrá ser angustiado en la espera. Claro que sí. Ahora bien, jamás será decepcionado por aquel en quien esperamos. Él nunca, nunca nos va a decepcionar. Él va a cumplir sus planes. Él siempre es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Contemos en que sus promesas se cumplirán. Antes de orar, tenemos 4 minutos. Cualquiera de ustedes que desee compartir un testimonio con nosotros, de alguna manera o forma en que usted recibió el aliento de Dios en momentos de dificultad, venga, compártalo. 2 minutos para dos hermanos. 2 minutos para 2 hermanos antes de orar. 2 minutos para 2 hermanos antes de orar.
Buenas noches. Yo no esperaba pararme aquí hoy, pero tengo que ser agradecido y compartir una vez más todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo me siento que esta prédica de esta noche fue para mí. Le doy la gracia, hermano. Y la gloria al Señor.
Amén.
Pero todo el mundo sabe por las situaciones que hemos pasado con mi hijo y conmigo. Y el Señor ha sido bueno grandemente. Y a pesar de tantas cosas, el Señor está ahí, en su trono. Y el Señor es bueno. Y muchas veces yo mismo me he sentido como angustiado muchas veces, pero nunca he estado decepcionado y el Señor siempre ha estado ahí.
¿En qué forma te ha alentado? ¿Cómo te ha llegado ese aliento?
¿De qué manera? Dándome la esperanza de que las cosas van a mejorar. Dándome
en que Dios
más
no te ha abandonado,
fe,
¿verdad? En que Dios no te ha abandonado.
No, nunca. De muchas maneras maravillosas. No me vienen las palabras, ahora mismo estoy medio gozoso, aunque parecen como de tristeza, estoy gozoso porque pertenezco a esta iglesia, a esta comunidad. Mis pastores nunca me han soltado. Nunca. Siempre han estado orando por mí, mis hermanos, y a pesar de las situaciones que pasó con mi hijo, que fue una de las pruebas más grandes que yo tuve cuando estábamos en Boston, y mi hermana, mi papá me dijo, mira, si Sebastián tiene que volver por las cuestiones de la visa, debemos someternos a la autoridad, porque esa era la ley de la inmigración. Bueno, lo mandamos y cuando lo mandamos, le quitaron la visa, no pudo regresar y terminar su tratamiento. Y ahí fue donde yo, de verdad, yo dije, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y sin embargo, el Señor proveyó aquí los medios.
Amén.
Los médicos de Boston se pusieron en comunicación con los médicos de aquí, recibiendo el tratamiento, la quimio. Pero muchas veces cuando las cosas parecen que ya uno llegó como al final del callejón y que no hay salida, el Señor abre puertas.
Amén.
Y tumba amén. Paredes y bendice de gran manera. Así que tiene que compartir eso. Son muchas cosas que el Señor ha sido bueno. Pero eso fue una nada más.
Y, amén,
y le doy la gracia, hermano, por escucharme. Bendiciones.
Amén, amén, amén.
Toda la gloria para el Señor Jesucristo.
Amén. ¿Alguien más? Dos minutos nos quedan antes de que oremos. Bien. ¿No hay nadie?
Yo quiero decir que cuando papi falleció, los días, señores, de tanto llorar y tanto dolor, tanta tristeza. Pero en esos días fueron los días que nosotros más vimos al Señor cerquita ahí. Y aun cuando estaba aquí y trajimos el cuerpo y todos los hermanos venían, nos daban un abrazo. Sentimos, estamos con ustedes. Gracias a Dios por la bendición del pastor que nos dio todo eso. Era sintiendo el abrazo de Dios mismo. Todos esos abrazos de todos esos hermanos, era Dios mismo abrazándonos, diciendo, Él está ahora mejor. Amén. Y eso es, en los momentos de más dificultad, nosotros vemos más cerca la presencia de Dios. Amén. Así que no tengamos temor de lo que pueda venir. Sepamos que con quien contamos, como dice el hermano Tommy, ese abre las puertas donde sea. Ese abre el mar en dos. Ese es nuestro Dios.
Amén.
Que Dios le bendiga.
Amén, amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el aliento de tu palabra. Señor, tú nos alientas con tu palabra que nos llega a través de los hermanos, a través de los líderes, a través de circunstancias, a través de diversas maneras, Señor. Tu aliento nos llega, porque tú estás atento a nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Señor, ayúdanos a vivir con esa convicción para que no temamos, no nos angustiemos ante las dificultades de esta vida, sino que miremos arriba, recordemos el galardón que nos espera y renovemos nuestra fe en ti cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.